Buenos días, hermanos. Es que nada, yo quiero agradecer esta oportunidad que me brindó la Iglesia de Morelia de venir a compartirles lo mucho que me ha dado el Señor. Agradezco a la hermana Silvia y a todos en general su hospitalidad y de veras sus sabrosísimas comidas. Yo agradezco, en verdad, pero sobre todo yo agradezco a mi Salvador, que me rescató hace 4 años ya, 3 meses. Yo doy gracias a Él porque todas estas bendiciones que recibimos, lo sabemos bien que es de Dios, viene de Él. Toda buena dádiva viene de Dios y yo le agradezco a Él. Esto ha sido una gran bendición para mí, el estar con ustedes predicando la palabra de Dios. Yo agradezco a mi Señor. Y pues ahora yo veo la iglesia bastante grande. Eso de veras me anima y me llena de gozo. Yo hace 4 años que el Señor me rescató, perdí una familia, pero no pierdo la esperanza de la fidelidad de Dios. Y yo sé que el Señor es fiel y Él cumple lo que promete, y es mi fe en que mi familia se va a salvar, pero yo me gozo que yo ahora tengo una familia más grande, que tenemos algo en común, la fe gloriosa, preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En esto me gozo, en verdad. Gracias, Señor, por esta gran familia. A muchos no los conozco, pero yo sé, yo les amo, Jesucristo, verdaderamente. Y una de las cosas, cuando, pues ya hace 49 años, yo era un niño, ¿verdad? Ya hace ya algunos años, ya estoy entrando a la edad que dicen, pues, ya de la vejez, ¿verdad? Para el mundo así es. Pero yo tengo un nuevo corazón, hace 4 años, yo nací de nuevo, y tengo muchas ganas de servir al Señor, no importando las cosas que me suceden, ¿no? Yo tengo ese deseo, y fíjese que más o menos tengo 49 años, hace 45 años, yo nací en una familia inconversa, y pues a causa de la ignorancia de mis padres, pues yo fui influenciado mucho por ellos en mi mente. Yo recuerdo que antes, pues, la ciencia no había avanzado tanto, ¿verdad? Y si acaso por ahí en casa había un radio, pero una de las cosas que más nos entretenía a nuestros padres, pues fruto de su ignorancia, era contarnos cuentos, historias que, mire, tanto influyeron en mi mente que ahora todavía yo las recuerdo. Todavía están aquí grabadas cosas que nuestros padres nos contaron, que hasta pues nos dormíamos, ¿verdad?, con algún cuento. Y yo creo que la mayoría de ustedes que han nacido de nuevo, pues la mayoría, algunos, yo creo que nacieron en hogares cristianos, ¿verdad? Gloria al Señor por eso, hermanos. Pero también gloria al Señor que nos ha rescatado. Pero la mayoría, sí, yo creo, tenemos esta experiencia, que nuestras mentes fueron influenciadas por lo que nos contaron nuestros padres. Y siguiendo esa tradición, ¿verdad?, que para nada sirvió, pues yo me casé posteriormente y tuve mi familia. Y una de las partes que el hogar prefiere uno es la sala, ¿verdad?, la comodidad. Yo ahí en la semana vi al hermano Memo los pocos instantes que tenía a descansar, pues se sentaba en su sillón y se acostaba. Es un lugar muy propicio para estar con la familia, y ahí vi a su familia reunida. Pues también en casa, la casa de ustedes, pues tengo una sala, ¿verdad? Y cuando mis hijos estaban pequeños, pues también yo, causa de mi ignorancia, yo hasta compré 2 libros de cuentos, de historietas, ¿verdad?, fruto de la ignorancia, e influencié en la mente y en el corazón de mis hijos con cosas que ahora que yo he conocido la palabra de Dios, no fue de provecho, hermanos. Para nada fue de provecho. Le digo, se influenció en su mente y en su corazón. ¿Cómo yo anhelaría que yo hubiera nacido en un hogar cristiano para que mi mente estuviera llena de la palabra de Dios? Esto realmente influye en el corazón y en la mente del hombre, hermanos. Yo esto lo anhelo. Pero mire, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y yo sé que la palabra de Dios es poderosa y es viva y eficaz. Y yo creo, hermanos, que que esto está sucediendo ahora en nuestros días, en los hogares cristianos. Oh, el mundo está influyendo tanto en la juventud, en los niños. Yo creo que nosotros debemos retomar el camino de los antiguos creyentes, hermanos. Influenciar en los jóvenes y en los niños. ¡Qué tristeza me da para mí! Hace 4 años, cuando yo llego a la iglesia de Querétaro, que conocí a estos cuates locos predicando el Evangelio, ¡gloria al Señor! Que yo llegué un día a un jardín y conocí el Evangelio, y ese día tocó Dios mi corazón y me recibió como su hijo. ¡Gloria al Señor por eso! Y esto está sucediendo, hermanos. Yo creo que hemos perdido y no hemos obedecido la voluntad de Dios de estar influenciando a nuestros hijos en su mente y en su corazón. Llegué ahí a Querétaro y una de las cosas que más me impactaron, me impresionaron verdaderamente, es ver a jóvenes fieles, celosos de predicar el Evangelio. ¿Sabe que eso influyó en mi vida? Como cristiano, muy pronto, pues yo conocí ahí a un joven que cuando yo llevaba a mis hijos a la escuela de karate, yo le conocí de una edad de 5 años. Cuando a mí me invitan a predicar el Evangelio, bueno, a repartir folletos, a ver cómo se hacía la obra de Dios, yo llego ahí a una colonia que se llama El Rocío, y yo veo a 4 jóvenes, y entre ellos veo a este joven que yo conocí de pequeño. Ese día yo recuerdo que me dijo el hermano Adrián: hermano, ¿va usted a predicar? No, yo no quiero. Pero ¿sabe qué? Cuando este joven se levanta y veo el celo santo y el deseo y las ganas de predicar a Jesucristo crucificado, yo ya estaba parado a media calle esperando que él terminara para hablar el precioso evangelio, las palabras que me dieron vida eterna.
¡Gloria a Dios!
Yo ya estaba parado esperando. Este joven me sirvió de ejemplo para levantarme yo, y ese mismo día prediqué el Evangelio de la gracia. Eso me animó mucho. Pero qué tristeza, hermanos. ¿Sabe que la iglesia de Querétaro, igual que como yo lo veo aquí, cuando hay clases de jóvenes, pues casi quedan muy pocos adultos? Cuando dicen, van los jóvenes acá con el hermano tal, ¿verdad, Marco? O el hermano Miguel, y la iglesia se queda casi sola de gente mayor. La iglesia, hermanos, está llena de jóvenes, pero tristemente estamos viendo que el mundo los está abrazando. No hay jóvenes ya con ese deseo. ¡Qué tristeza, hermanos! Estos 4 hermanos jóvenes que influenciaron tanto en mi vida de cristiano para predicar el Evangelio, ya no están en Querétaro, ya no están haciendo nada. Antes de venir aquí, el hermano Marco fue y habló con uno de veras que Dios le había bendecido tan grandemente. Ya hasta predicaba los domingos, ya no está, está en un total desánimo, ya no me interesa nada, dice, ya los mensajes no me tocan para nada, ya no tengo el deseo, el celo que tuve en el principio. ¡Qué tristeza, hermanos! Esta generación de jóvenes se está perdiendo, hermanos, pero estamos a tiempo de rectificar el camino. Es responsabilidad de nosotros como padres influenciarlos con esta bendita palabra de Dios. Esto influye, hermanos, en los jóvenes. No vea la cosa perdida. Esta es mi esperanza y mi fe, de luchar, de influenciar a los jóvenes para que se levanten nuevamente. Ahí está el futuro de la iglesia, hermanos, en estos niños que ahora usted tiene a su lado. Cuídelos, influencien su mente y en su corazón con esta preciosa palabra. Claro que estamos a tiempo. Tanto influenció en nosotros, hombres viejos, yo 49 años, y me gozo ver que este poder de esta palabra transforma el corazón y la mente, y ahora usted camina en seso por la vida. Bendita palabra.
Amén.
Yo, mire, me pasa en mi mente como una película la gran obra que hizo Dios en mi familia. Y recuerdo, esta buena obra la comenzó el Señor, como Él lo sabe hacer contundentemente. Yo recuerdo a mis hijos con las tijeras haciendo pedacitos la guadalupana, con el martillo quebrando las imágenes que por mucho tiempo estuvieron en el lugar que le pertenece a mi Rey. Amén. Hermanos, imagínense nada más cómo no puede influenciar en estos jóvenes, que parece yo oigo la plática de los hermanos de sus padres jóvenes y preocupados porque usted no tiene el celo de servir al Señor. Pero eso corresponde a nuestros padres. Y yo lo veo en las Escrituras, hermanos. Y es un ejemplo que debemos de retomar para influenciar a estos jóvenes, para rescatarlos del mundo, para que sea una iglesia influyente en el mundo, no el mundo que influya en ustedes. Depende de nosotros, hermanos. Yo lo veo así en la Biblia. Vea lo que dice Salmo 44:1. Esto me deja muy claro, hermanos, el camino que debemos retomar de estos antiguos creyentes. Vea lo que dice Salmo 44:1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Debemos retomar esto, hermanos. Amén. Esta enseñanza, oh, Dios nos está hablando a nosotros, padres de familia. Ya no más pérdidas de la juventud. Ya no más pérdidas de esa nueva generación que usted tiene ahí sentado a su lado. Depende de usted, dice el salmista, con nuestros oídos. Hemos oído lo que nuestros padres nos contaron. Nuestros padres, hermanos, nuestros padres. ¿No se imagina a Abraham hablando de las grandes maravillas de Dios? Hablándoles de Noé, del poder de Dios en el diluvio, y cómo Dios en su misericordia salvó a Noé y a su familia. Esto debió de ser lo que Abraham hizo e influyó en la juventud y en la niñez de sus tiempos. ¿Se imagina usted? Los antiguos israelitas contando a sus hijos el gran poder de Dios manifestado en las plagas que cayeron sobre Egipto, influyendo grandemente en ese corazón y en la mente de sus hijos. Y más glorioso aún, cuando Dios los saca de la esclavitud y atraviesan ese mar rojo seco y los carros del faraón y ese ejército poderoso cayó y no quedó uno vivo. Esto es lo que contaban a sus hijos, hermanos. Debemos de retomar esto. ¿Cómo Dios hirió a semejantes poderosos reyes? ¿Y cómo quitó e hirió a los cananeos y les quitó la tierra para dárselos a los hijos de Israel? Cosas grandiosas que ha hecho nuestro Dios. Y que estos antiguos creyentes inculcaron a sus hijos y verdaderamente influyeron en la mente y en su corazón. Debemos de retomar esto, hermanos. ¿Y qué me dice usted? Nos acaban de predicar acerca de David, este mancebo, este joven, lleno de celo y de fe y de confianza en Jehová de los ejércitos, e hirió y mochó ahí y terminó el filisteo. Grandes acontecimientos que Dios ha hecho, hermanos, y que estos creyentes se encargaban de inculcarle esto a sus hijos y verdaderamente influenciarlo en sus vidas. Grandes, Dios es grande en hechos, hermanos. ¿Y qué me dice de otros tres jóvenes? Allí en Daniel, Ananías, Misael y Azarías, en el horno de fuego. Este gran confianza de estos jóvenes. ¿En quién era su Dios? ¿Quién estaba delante de ellos? ¿De la mano de quién estaban? Y estos hombres, tanto fue la influencia en un inconverso, en un rey terrible, que Nabucodonosor terminó alabando al Dios verdadero. ¿Cómo no va a influir esto en los jóvenes que estamos de veras preocupados por ellos? Preocúpese por influenciar a sus hijos, por enseñarle la palabra de Dios. ¿Y qué me dice usted del hecho glorioso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Vea lo que dice Lucas. Lucas capítulo 2. ¿A cuántos cristianos a través de 2000 años ha influenciado esta bendita palabra? Muchos. Amén. Grandes obras que no desmeritan en nada a las obras grandiosas del tiempo pasado. Se me hace tan fabuloso, tan extraordinario oír testimonios a hoy mismo, en este año, oír testimonios de estas grandes obras maravillosas. Cada uno de ustedes que es salvo por la gracia de Dios es un testimonio vivo de estas grandes obras, de estas grandes maravillas. Lucas capítulo 2. Desde el versículo 10 dice: Mas el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en el 13, y repentinamente fue con él el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, y buena voluntad para con los hombres. Hecho maravilloso del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tanto se alegraban las huestes celestiales, que dice aquí que se llenaron de gran gozo. Pues cómo no se iban a llenar de gran gozo, hermanos. Ellos sabían que esta humanidad estaba destituida de la gloria de Dios por el pecado. Era tanto su alegría que había nacido el Redentor, que Dios había mostrado su amor para con nosotros, el mandar a su Hijo. Hecho maravilloso, que hasta los mismos ángeles se regocijaban de ver nuestra condición de miserables pecadores. Ellos sabían lo que Dios había mandado al mundo, este regalo inefable, hermanos, que no tenemos con qué pagar, esta misericordia de Dios. ¿Y qué me dice del ministerio del Señor? Grande en obras, mi Señor, haciendo milagros grandiosos. 10 leprosos sanados y uno agradecido. Grandes hechos de mi Señor. Paralíticos cargando su cama. Ciegos. Grandes hechos del Señor. ¿Qué le parece a nuestro Señor poderoso alimentando a multitudes? Grandioso es mi Señor. Y no menos glorioso. Ahí veíamos, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, cuando el Señor subió a su lugar celestial, de donde bajó, hermanos, se hizo pobre, dice la Biblia, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Tomó su lugar celestial y su nombre, ahí en el libro de los Hechos lo vemos, se cubrió de gloria el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, con almas rendidas a los pies, alabando al único Dios verdadero. Hechos tan grandiosos de nuestro Señor. ¿Y qué me dice, hermano, usted, de la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso? Un hombre terrible, respirando amenazas de muerte, para ir por los cristianos, para agarrarlos, para apresarlos, y camino a Damasco, cae de rodillas ante nuestro Señor. Y dice, ¿qué quiere que haga, Señor? Hechos, hermanos, contundentes, gloriosos, de lo que Dios puede hacer. Deje de preocuparse si hágase la labor de hablarle estas cosas a nuestros hijos, y los va a influenciar y va a despertar en su corazón el deseo de abrir su boca y de proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Los apóstoles predicando el mundo antiguo, cayendo ídolos y gente rendida ante el Señor. Grande, grande en hechos, mi Señor. La muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El fundamento de nuestra fe. Amén. La muerte en la cual está fundamentada nuestra fe. Vea lo que dice Primera Tesalonicenses 4:14. Tanto he influenciado estas palabras en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Cuando ustedes supieron esto y el Señor tocó su corazón, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. 16. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedemos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Está usted aquí y no es salvo. No tiene ni idea, hermano, usted, amigo, que nos visita, de la salvación, de qué va a ser su alma el día que muera. Aquí está el fundamento de nuestra fe. Que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Venga Jesucristo, venga y únese a esta multitud, que vamos a estar reunidos cuando el Señor venga del cielo. Ahí dice la Biblia que los muertos se levantarán, resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, todos juntos a recibir a nuestro Señor Salvador en el aire. Amén. Venga Jesucristo. Amén. Yo creo, hermanos, que debemos retomar esto. Oh, me llena de aliento, hermanos, esta palabra, y de gran seguridad del poder de Dios, de la misericordia de Dios, que es nueva cada día. Es un deber de nosotros, hermanos. Qué bien, ¿verdad? El Señor, estamos pidiendo por ministerios. Y nos alegramos, mire, yo en la iglesia de Querétaro me alegro mucho, 14 maestras o quizás más ahorita, para la escuela dominical, ejemplo de veras, del deseo de servir a Dios, de tomar un ministerio, hermanos, pero que no se quede ahí. Muchas veces nosotros como padres, pues gloria a Dios que de Él levanta mujeres con el deseo de enseñar. Pero hermanos, que esto sea nada más la prolongación de lo que usted, de nuestro deber como padres, que debe de ser en casa. Amén. Que esto sea nada más ya la culminación, ¿verdad?, de la obra que estamos haciendo nosotros. Qué bien que haya maestras. Qué triste es ver que los padres de familia a los niños les dejan sus versículos y nada más hasta ahí. Y haya quejas de maestras que digan, no saben su versículo, hermanos. ¿Por qué cree que es esto? Porque nosotros los padres estamos durmiendo. No nos preocupamos por nuestros hijos hasta que vemos las consecuencias de que están siendo abrazados por el mundo. Corresponde a nosotros, hermanos. Segunda de Timoteo dice que él, Timoteo, había sido instruido por su abuela y su madre. Esto es, hermanos, el principio de lo que debemos hacer nosotros como padres. Instruir a nuestros hijos. El resultado va a ser que su hijo, igual que Timoteo, sepa las Escrituras desde su niñez. Y va a evitar usted muchos dolores que está ahorita ocasionando en la iglesia, la pérdida de la juventud. Retomemos esto, hermanos. Vea lo que dice Job 37:14. Escucha esto, Job, repósate y considera las maravillas de Dios. Le hablaba yo de usted de una sala, de un lugar que usted prefiere allí del hogar. Mire lo que él está diciendo aquí a Job. Repósate y considera las maravillas de Dios. ¡Qué lugar ideal, hermano, para que usted después de una jornada larga de trabajo o una semana agobiadora del trabajo, usted este lugar lo use para reposarse, iglesia, para reposarse, padres, y considerar, contemplar las maravillas de Dios que ha hecho en nuestras vidas, que ha hecho en los tiempos pasados, cada uno de los testimonios de esta iglesia. Son igual de maravillosos que las obras antiguas, hermanos. Repósese, repósese, y no más televisión que tanto está perjudicando a la juventud. Ya no internet, hermanos. Controle esto. Está en sus manos controlar esto. Que no vaya más allá, que cause daño, como lo está haciendo la iglesia. Estas maquinaciones de Satanás. Lo mejor que usted pudiera hacer es sacar esa televisión de su hogar. Si no, usted puede controlar esto, hermanos. Saque fuera eso que está totalmente perjudicando a la juventud. Cuide a sus hijos, hermano. Y repósese. Repósese y vea las maravillas del Señor que ha hecho. Dígaselo a sus hijos. Instrúyalo en estas cosas. Y usted va a tener fruto, fruto en estos jóvenes aún que vemos que se están perdiendo y en sus hijos. Hombres de bien, repósese y vea las maravillas del Señor. Grandes testimonios, hermanos. Yo a mí hace muy poco, de veras me dio de mucho ánimo ver. He visto y me han contado muchos testimonios en la iglesia de gente que estaba igual que yo en la escoria y lo que Dios ha hecho, grandes maravillas. Pero a mí me llenó de veras de gran gozo oír un testimonio. En la iglesia hace muy poco, así haciéndolo, ante la iglesia, testimonio de hombre, de un hombre, que esto, que influenció en su vida, en su ministerio, Miguelito, reconociendo quiénes hombres han influenciado en su vida tanto, en su ministerio, en su vida espiritual. Y él decía, ponía ahí de ejemplo hombres verdaderamente que influenciaron su vida, el hermano Memo, pero sobre todo su padre influenció en su vida, en lo que ahora él tiene. Su padre fue de veras gran ejemplo, hermanos. Que no pase más tiempo, Señor, hermanos, y que un día estemos avergonzados y que nuestros hijos nos digan, yo no recibí esto de mi padre. Qué satisfactorio, hermanos, que un día sus hijos den testimonio de que usted tomó este mandato y es la voluntad de Dios de instruir a sus hijos. Que un día sus hijos se levanten victoriosos y den testimonio fiel de que usted cumplió como padre. Amén. Y que se levanten y diga, oh Dios, con nuestros oídos, hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Amén. Amén.